Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar la actualidad de este jueves 13 de agosto. Un día en el que Cuenca sigue conmocionada tras el hallazgo ayer de los cadáveres de las dos chicas que estaban desaparecidas desde el pasado jueves. La familia del principal sospechoso, el exnovio de una de ellas, ha condenado los crímenes y ha pedido que le encierren indefinidamente. El juez ha dictado una orden internacional de búsqueda. Por lo demás, el PSOE no ha esperado a las explicaciones que va a dar mañana en sede parlamentaria el ministro del Interior sobre su reunión con Rodrigo Rato. Los socialistas han denunciado a Jorge Fernández Díaz ante la Fiscalía General del Estado, y en el Ministerio de Educación siguen reunidos el ministro Íñigo Méndez de Vigo con los consejeros de las comunidades autónomas. 12 de ellas piden paralizar la implantación de la LOMCE, la nueva ley de educación, la única ley educativa aprobada por el Partido Popular que ha entrado en vigor parcialmente. Las 7 leyes educativas de la democracia no han logrado reducir el fracaso escolar en España. Nuestro país es líder de la Unión Europea en abandono escolar prematuro, con una tasa del 22%, porcentaje que duplica la media comunitaria. La paralización de la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, es el asunto que centra la reunión que mantienen esta tarde el ministro Íñigo Méndez de Vigo con los consejeros de educación de las comunidades autónomas. Las 12 autonomías no gobernadas por el Partido Popular intentan frenar la aplicación de esta ley. Ministerio de Educación, Mónica Danez.
Pues sí, porque aunque con voluntad de acuerdo y diálogo, las 12 comunidades anti-LOMCE acuden a esta reunión con una batería de propuestas con garantía jurídica para paralizar la ley. Una ley a la que calificaban de innecesaria, inconveniente e inoportuna en un comunicado que la consejera de Andalucía, Adelaida de la Calle, leía en nombre de todos.
Pero no podemos ignorar ni el desconcierto que la ley está provocando, ni tampoco el hecho evidente de que la incorporación a la ley del calendario de implantación se hizo consciente y deliberadamente para evitar lo que finalmente ha terminado pasando.
Aún así, cada comunidad acude con sus propios planteamientos. Cataluña pide que no se publique el decreto de evaluaciones externas, las conocidas como reválidas, punto crítico de la ley y sobre la que partidarios como Galicia o Castilla y León también se han mostrado favorables a que se sea más flexible. Por su parte, las comunidades gobernadas por los populares aseguran que paralizar la LOMCE sería una tremenda irresponsabilidad y piden dar seguridad a la comunidad educativa.
Seguiremos muy de cerca lo que ocurra en esa reunión entre el ministro de Educación y los consejeros del ramo de las autonomías, con Mónica Danez y la asistencia técnica de Eduardo López. Por lo demás, mañana por la mañana el ministro de Interior va a explicar en el Congreso la reunión que mantuvo el pasado 29 de julio con el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, en la sede del Ministerio. El PSOE, antes de oír esas explicaciones, ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Fernández Díaz. Le acusan de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. David Fernández.
El PSOE, además de interponer la denuncia, ha exigido al Gobierno el cese de Jorge Fernández Díaz como titular de Interior. Antonio Hernando asegura que es inaceptable que el dirigente de las fuerzas de seguridad reciba normalmente a imputados en su despacho.
Si resulta que el ministro de Interior mandó mensajes a señor Bárcenas, y si resulta, como eso ya sabemos, que el ministro del Interior recibe imputados en su despacho, el ministro de Interior no debería permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior.
Hernando ha explicado que no entiende por qué Mariano Rajoy afirma que no se debe esperar nada de la comparecencia de Fernández Díaz. El portavoz socialista insiste en que el gobierno no podrá explicar por qué el ministro de Interior se relaciona con acusados por corrupción.
Y desde Interior se estudia emprender acciones penales contra el PSOE por denuncia falsa e injurias. El PP recuerda a los socialistas que en materia de corrupción no están para dar lecciones. María Daván.
Rafael Hernando calificaba de disparate la presentación de una querella que solo busca, decía, hacer un caso donde no lo hay. En declaraciones declaraciones a la mañana de COPE, el portavoz parlamentario del PP acusaba a los socialistas de intentar tapar con esta iniciativa sus problemas internos. Hernando se mostraba convencido de que mañana el tema quedará zanjado.
Habrá que dar las explicaciones oportunas. Lo que sí está haciendo este gobierno es no recibir a las personas o reuniéndose las personas y los ministros en las gasolineras, como hacía el señor Blanco, porque algunos es que tienen la memoria muy floja, ¿verdad? El señor Blanco se reunía con personas que luego fueron condenadas, ¿verdad?
Hernando pedía que antes de sacar conclusiones escuchen pues al ministro y recordaba que Rato está imputado pero no condenado. Otros, como los socialistas, decía, tenían a sus imputados en el Congreso, como Manuel Chávez, o los mantienen en sus puestos, como en la Junta de Andalucía.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan con la búsqueda de Sergio Morate, el principal sospechoso del asesinato de las dos chicas de Cuenca, cuyos cadáveres aparecieron ayer. Pierde fuerza la hipótesis de que contara con ayuda. La justicia ha emitido una orden internacional de búsqueda, Adrián Gil.
La policía sigue buscando indicios que lleven a Sergio Morate. Se sospecha que haya escapado de España por carretera a países como Portugal o Italia. Alfredo Perdiguero es secretario general del Sindicato Independiente de la Policía.
Y a partir de hace ya un par de días se le busca, incluso se les buscaba a los tres fuera de España. Por tanto, digo que tenemos las líneas de investigación, tenemos por dónde puede haber salido y desde luego ya digo que esté donde esté, este ser más pronto que tarde, espero, estará detenido.
Su coche, un Seat Ibiza de color verde y con el que presuntamente emprendió su huida, sigue sin encontrarse. Además, se sigue sin descartar la colaboración de otras personas a la hora de secuestrar y dar muerte a las jóvenes. La policía sigue investigando el caso y pide la colaboración ciudadana.
Mientras, en Cuenca sigue el dolor y la consternación tras el asesinato de Laura y Marina. La ciudad vive hoy el primero de los tres días de luto decretado por el Ayuntamiento COPE en Toledo, Pepe Menero.
Los forenses ya han practicado la autopsia de Laura y en estos momentos están realizando la de su amiga Marina. Así lo ha puesto de manifiesto Luis Javier Chamón, el portavoz de la familia de Laura. Según ha explicado, hasta que el juez no emita la orden necesaria, los familiares no van a poder disponer de los cuerpos y por tanto velar a las jóvenes y oficiar su funeral. Una vez que se produzca, se instalará la capilla ardiente en el tanatorio La Alameda. Durante este jueves se han sucedido las concentraciones para mostrar la repulsa por las muertes de las chicas y la solidaridad con las familias. Las más numerosas han sido las celebradas en el Ayuntamiento y Diputación de Cuenca. Su alcalde Ángel Mariscal agradecía el apoyo de los vecinos estos días.
Agradecemos a la sociedad conquense y a todas aquellas personas que han colaborado y apoyado a todas las familias afectadas por esta tragedia en estos días de angustia y de dolor.
La familia de Sergio ha emitido por su parte un comunicado vía Facebook en el que espera que le localicen y le encierren pronto. Esperan que se dé cuenta de que también se ha matado a sí mismo. Tanto los familiares de las jóvenes como de Sergio están necesitando apoyo psicológico para superar este trance.
Y en Salou, Tarragona, un compañero de piso del vendedor de Top Manta senegalés, fallecido el martes cuando huía de una redada de los Mossos de Escuadra, dice que vio cómo los agentes forcejearon con la víctima antes de que cayera desde el balcón. La Generalitat de Cataluña lo niega. El consejero de Interior ha pedido comparecer para dar su versión de lo ocurrido. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
La comunidad senegalesa de Salou no se cree la versión de los Mossos de Escuadra y mantiene que sí hubo contacto físico. El compañero de piso de la víctima, Babacar, que estaba presente en el momento de los hechos, asegura que sí recibió empujones.
Entraron con fuerza, con insulto, puta, quieto, quieto, así, forzaron la puerta, pero habían dos, cuando salía Amor, había dos que lo persiguieron hasta el balcón. Ese fue lo que pasó. Después había empujón, hubo contacto físico, pero si no tocaron Mor no vas a caer.
Hoy hemos conocido también el balance de daños presentado por Adif y el Ayuntamiento de Salou. Cifran en 76.000 euros los daños por los disturbios y Adif calcula que perdió 65.000 por los paros del servicio durante todo el día.
En la economía, pendientes del Parlamento griego que debate esta tarde el programa del tercer rescate, es uno de los asuntos principales de los que nos vamos a ocupar a partir de las 9 en la reunión del equipo económico. Cristina Sáez.
Un debate marcado por la guerra interna de Syriza. Tsipras defenderá el acuerdo ante el Parlamento heleno, pero el ala más extremista del partido prepara un movimiento antirrescate. Veremos si el programa sale o no adelante a partir de las 12 de esta noche, que es cuando está previsto que se realice la votación. Entre tanto, China ha vuelto a devaluar su moneda y ha asegurado que este es el último ajuste. En los últimos tres días ha perdido casi un 5% de su valor y se sitúa en 6,4 yuanes por dólar. En España hemos conocido los datos del IPC de julio, que se sitúa en el 0,1% en tasa interanual. Ha sido gracias a la subida de los precios de la vivienda, las comunicaciones, el ocio y la cultura. El portavoz popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, cree que es muestra de que la recuperación ya está llegando a las familias.
Sí está habiendo un fuerte repunte del consumo interno, que está habiendo una situación en el consumo que demuestra que las familias están ya notando la recuperación económica.
El buzón contra el fraude fiscal cumple 2 años. En este tiempo ha hecho aflorar 4.181 empleos sumergidos. Y un último apunte, Coca-Cola reabrirá su planta de Fuenlabrada el próximo 7 de septiembre. Eso sí, no será una embotelladora como era, sino una planta logística.
Sepan también que Francisco Rivera Ordóñez sigue evolucionando favorablemente en la clínica de Zaragoza tras la grave acogida que sufrió el lunes en la Plaza de Toros de Huesca. De momento, los médicos desaconsejan su traslado a Sevilla. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
La evolución del torero está siendo favorable. El diestro ha pasado tranquilo su segundo día aquí en la clínica Quirón de Zaragoza, donde ha recibido hoy la visita de su amigo, el también torero Julián López el Juli, que ha asegurado que Paquirri está en las mejores manos. El Juli ha dicho que le ha encontrado muy animado y con ganas de seguir luchando por recuperarse pronto y por volver a los ruedos. Según la mujer del torero, Lourdes Montes, embarazada de casi 9 meses, ha pasado un buen día y se encuentra mejor. Rivera Ordóñez deberá permanecer al menos 5 días ingresado aquí en Zaragoza antes de plantearse un posible traslado a Sevilla que los médicos desaconsejan por el momento.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
La Guardia Civil ha imputado a los organizadores de la actividad de puenting en la que una joven holandesa de 17 años falleció el lunes en Cantabria. Cayó desde una altura de 40 metros. Podría no haber entendido las instrucciones del monitor. Además, la justicia ha dejado en libertad con cargos al yihadista detenido en La Coruña por vender camisetas con emblemas y fotos de atentados de los terroristas del Daesh. Para aquellos que tengan coche, sepan que el precio de los carburantes ha vuelto a bajar. Esta semana llenar un depósito medio de gasolina cuesta 70 euros. Hacerlo con gasóleo, 1,61. Además, el rey asiste hasta ahora al regreso de los toros en San Sebastián después de que la coalición proetarra Bildu los dejara fuera de las fiestas de la ciudad hace 2 años. Y hoy es el Día Mundial de los Zurdos. Se estima que el 10% de la población mundial lo es en España y unos 5 millones.
Crónica Internacional, Álvaro Echeverría.
En Irak, el autodenominado Estado Islámico ha atacado con armas químicas a soldados kurdos contra los que combaten en el norte del país, según ha confirmado el Ministerio de Defensa alemán. Según el diario Bild, el compuesto químico empleado podría ser gas cloro o dicloro. Estos gases son muy tóxicos cuando se inhalan y el informe del ministerio señala que alrededor de 60 peshmergas han sufrido alteraciones en su sistema respiratorio. Y en Reino Unido, Julian Assange está de enhorabuena. La Fiscalía Sueca ha retirado las acusaciones que pesaban sobre el fundador de Wikileaks por abuso sexual y coerción ilegal. La acusación más grave, la de violación en grado menor, seguirá vigente hasta agosto de 2020. Su abogado tachaba de inaceptable su situación y pedía una solución.
Ya ha pasado casi 5 años desde que Assange está retenido sin cargos, lo que ha sido absolutamente inaceptable para su salud, su familia y para su reputación.
Reino Unido ha anunciado que el embajador del país en Quito presentará una protesta formal ante el gobierno ecuatoriano por dar asilo a Assange en su embajada londinense e impedir que la justicia siguiera su curso. Y en Pakistán, 6 militantes talibanes han sido condenados a muerte por su relación con el ataque el pasado diciembre a una escuela del ejército en la ciudad de Peshawar, junto a la frontera con Afganistán. En el asalto murieron 151 personas, 125 de ellas niños.
Adelantamos las noticias de la cultura, Lidia Gómez.
El Museo Reina Sofía aumenta sus visitantes en un 15% con respecto a 2014. En total ha recibido más de 2 millones de visitantes desde principios de año hasta el día de ayer, una cifra que reafirma la tendencia ascendente de los últimos años. Además, reflexionaremos sobre la inmigración a través de la obra Sueños en el mar, del fotógrafo Ricardo Calero. También hablaremos de lo nuevo de Quentin Tarantino. Ya se puede ver el primer avance de la octava película del director estadounidense. The Hateful Eight tiene previsto su estreno a principios del año que viene. Tarantino ha declarado que se trata de su película más divertida. Y en la música, la ópera Tosca de Puccini llega hoy a la Quincena Musical de San Sebastián.
La 7 y 13. Repasamos la circulación por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en carreteras catalanas. Dificultades en Girona, en la Jonquera, tanto en la AP7 como en la Nacional 2. También en Barcelona, en la B10 y en la B20, en la Ciudad Condal. Y en Moncada y Reixac, retenciones en la C17 y en la C58. También hay dificultades en Palencia, precaución con un accidente en la A62 en Torquemada. Están cortando los carriles izquierdos de ambos sentidos. En Sevilla hay dos incidencias que destacar. Una habría en la A66 en el Ronquillo y el incendio de un vehículo en la A457 a la altura de Carmona. También precaución en Cádiz con otro vehículo averiado en la A4 en el puerto de Santa María. Está cortado parte del carril derecho circulando en sentido Sevilla. Y en Burgos se acaba de producir un accidente en la Nacional 1 en Quintanapaya. Se van a encontrar cortada parcialmente la circulación en sentido Irún, así que mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estas zonas.
La previsión del tiempo con Cristina Lázquez.
Una noche más seguirán las nubes en Galicia y en el Cantábrico. Los chubascos pueden ser fuertes en Navarra y en Aragón. Hay aviso de nivel naranja en La Palma, Tenerife y Gran Canaria por lluvias que pueden descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Hará más frío en casi toda España, siendo notable mañana el descenso en los Pirineos, Valle del Ebro y Litoral de Levante.
Enseguida el deporte.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
No cambiéis la radio. A partir del 1 de septiembre, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Atención, aviso a todas las unidades. Necesitamos refuerzos. Estamos persiguiendo a unas ofertas. Viste precios bajos. Deténganlas.
Límite 48 horas ahora en Viajes El Corte Inglés. Atrapa las mejores ofertas de vacaciones. Límite 48 horas solo en El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Cómo es tu verano?
Es importante.
Eso mismo nos preguntamos por aquí.
Para desearte que tengas un día feliz.
Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
Así está el patio, así arranca el día.
Posibles precipitaciones en la mitad norte.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
Ya sabes el dicho alemán. Todo tiene un final, menos la salchicha que tiene dos.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Carlos Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Mañana comienza la Supercopa de España. Lo hace con el partido entre el Barça y el Atlético de Bilbao. Así que conocemos la última hora, empezando por el supercampeón de Europa, que tiene un nombre propio, Silvia Ortiz, que sigue siendo el de Pedro.
Sí, el Barça viaja mañana a Bilbao después de ganar al Sevilla hace 3 días. Sergio Busquets dice que el cansancio no será excusa, mientras Luis Enrique advierte que el sextete todavía está lejos. Ya ahora solo hay que pensar en el quinto título del año. El técnico ha dicho que la situación de Pedro es un contrasentido porque quiere seguir, pero quiere más minutos.
En el Atlético de Bilbao, ¿por dónde pasa la última hora, José Ángel Peña?
El equipo rojiblanco se ejercita en estos momentos a puerta cerrada en Lezama, a la espera de conocer la convocatoria. Todo apunta que Valverde podrá contar con Valenciaga pese a las molestias que arrastra en la espalda. Quienes causarán baja una vez más serán Williams, Rico y Turraspe y Muniain. Valverde ha asegurado que Sevilla mostró el martes cómo se puede hacer daño al FC Barcelona y no ha descartado repetir el marcaje individual sobre Messi.
En el Real Madrid el día nos trae 2 nombres propios, el de Fernando Llorente y el de David De Gea a Miguel Ángel Díaz.
Rafa Benítez vería con buenos ojos la contratación de Fernando Llorente, sin embargo la directiva se cree que con Benzema, Gessé y Borja Mayoral el puesto delantero está bien cubierto. Por segunda jornada consecutiva, Van Gaal deja fuera de la convocatoria De Gea y ha asegurado que hasta que no se resuelva su futuro, lo seguirá haciendo.
El mercado de fichajes, Isaac Avilés, nos deja muchos nombres propios en el día de hoy.
Sí, entre ellos por ejemplo el de Gerard Moreno, que ya es oficial
oficial será jugador del Español, jugador que viene procedente del Villarreal. En el Levante ha anunciado la incorporación de Jefferson, centrocampista que llega cedido hasta final de temporada. Al Rayo también llega a préstamo Luis Fariña y el Sporting ha presentado al delantero Toni Sanabria.
Fuera del fútbol, dos nombres propios, el de Rafa Nadal y el de Carolina Marín, Ángel García.
Carolina Marín, que ya está en cuartos de final del Mundial de Bádminton, después de ganar en tres sets a la taiwanesa Pai, y ahora prueba de nivel ante la China Wang, favorita número 7, mañana a las 7 de la mañana. Y Rafa Nadal, que ha ganado en Montreal 7-6-6-3 a Stachowski, ahora Yudni en octavos, aunque eso sí, la noticia es que Nick Kyrgios acaba de disculparse por decirle a Wawrinka en mitad del partido que su amigo Kokkinakis mantuvo relaciones sexuales con su novia. La ATP la ha multado.
Al margen del tenis, perdona Ángel, ¿qué más contamos en polideportivo, Mansilla?
Pues que ya hemos conocido el calendario de la temporada NBA, arranca el próximo 27 de octubre con los Bulls de Pau y Mirotic debutando contra los Cavaliers de LeBron James. Hoy también comienza el último grande del golf de la temporada, el PGA Championship, que se disputa hasta el domingo. Y por último, es fin de semana de motos. Mañana empieza el Gran Premio de la República Checa desde Breno.
Pues Marta, volvemos a las 8:30 con esto y más cosas en el tiempo de deportes en la linterna.
Hasta entonces, la linterna, Carlos.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
La belleza, la moda y el estilo de vida ocupan cada vez más un espacio mayor en Internet. El fenómeno blogger no para de crecer y cuenta cada día con más adeptos. Paula Ordovás es bloguera, periodista de moda y gestiona la comunicación de varias firmas. Su blog, MyPipTus, es uno de los más conocidos en estos momentos y cada día recibe miles de visitas. En él muestra estilismos, comparte trucos de belleza, rutinas de ejercicio, consejos sobre decoración, experiencias, viajes, bueno, un montón de cosas. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede vivir de un blog?
Se puede vivir de un blog porque es una profesión.
¿A qué se debe ese boom actual de los blogs de moda?
Pues yo creo que es un poco la democratización de la moda. Es el hecho de que una persona normal de a pie pueda opinar y dar su visión sobre moda, estilo de vida, un poco todo lo que gira en torno a una vida también un poco idílica, que es lo que se deja ver en redes sociales también.
Paula, tu blog es de los más visitados. ¿Por qué sobresale? ¿Qué es lo que ofreces?
Yo creo que el éxito de un blog radica en un conjunto de cosas. Una fotografía de calidad, textos de interés, por supuesto, y luego contenido pues diferente que destaque sobre otros blogs y que al final no publiques lo mismo que puedes encontrar en cualquier bitácora, ¿no? Esa exclusividad de contenido y originalidad en la fotografía y calidad un poco en las experiencias que cuentas.
Llevas más de 6 años, ¿no?, con este blog.
Sí.
¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el blog en este tiempo?
Pues ha cambiado muchísimo, porque yo en mi caso empecé como un hobby. En España, cuando comencé con el blog, prácticamente no existían blogs de moda. Y bueno, ha ido evolucionando hasta convertirse en una profesión. Entonces yo creo que también ha sido como una pasión, que esa pasión se transmite día a día, ¿no? Que no es una cosa que se haya creado en busca de algo, sino que el éxito ha ido viniendo de una forma natural. Y bueno, ha ido evolucionando mucho a nivel de que la gente ahora lo considera un medio de comunicación, es considerado un medio de comunicación como cualquier otro, y también es una profesión porque al final tú llegas a muchísima gente y entonces ahí detrás también están las campañas de publicidad.
¿Las entradas en tu blog las haces solo por iniciativa propia o te piden tus seguidores, oye, quiero que hables de esto o necesito pues un look para esto determinado, qué consejos tienes para esta ocasión?
Pues hombre, ambas cosas. Yo tengo la iniciativa en muchas de las publicaciones, pero bueno, también el éxito de un blog es que tienes un feedback muy directo de los lectores, ¿no? Enseguida sabes lo que quieren, lo que buscan y puedes interactuar con ellos al momento. Entonces, pues ahí yo también me voy guiando un poco al saber qué quieren mis lectores, voy dando un contenido u otro, siempre siguiendo mi línea estética, por supuesto.
¿Y cómo se financia un blog? ¿Cómo se financia MyPipTus?
Pues fundamentalmente a través de la publicidad. Al final, yo creo de todas formas que el éxito de un blog también está en que esa publicidad que tú hagas sea con marcas que sigan la línea estética de tu blog y, por supuesto, de tu estilo, ¿no? Que no simplemente cualquier marca pueda estar ahí, sino que haya esa exclusividad, ¿no? O sea, que sean marcas que realmente vayan contigo.
Tus entradas son de muchísimas cosas distintas, de estilismos, de belleza, maquillaje, ejercicio. ¿Cuáles son los que tienen más éxito?
Pues los loops del día, eso es de las cosas que más gustan. Y el tema del cuidado, la vida healthy, el deporte y la nutrición, que lo he incorporado hace pues un año exactamente, en junio hice un año, pues a mí cada vez me motiva más y a mis lectoras les gusta. Es una manera diferente de enfocar mi estilo de vida, ¿no? Yo empecé a hacer deporte hace un año y lo he ido compartiendo, mi evolución. Entonces ellas han estado ahí desde que no hacía nada de deporte hasta que ya he empezado a tonificar mi cuerpo, a alimentarme mejor, y entonces forman parte de mi día a día, por así decirlo. Entonces esas son las dos ramas que más gustan.
¿Te ocupas tú sola del blog o te ayudan otras personas?
Bueno, tengo un pilar básico que es mi hermano Manuel, que es el fotógrafo del blog, el fotógrafo oficial y también el protagonista de la sección masculina de los viernes. Y tengo también un equipo detrás de técnicos de programación, por supuesto, que sin ellos pues sería inviable y que me ayudan un poco con el tema, sobre todo de programación y visual del blog, pero todo el contenido lo genero yo.
¿Cuánto tiempo dedicas cada día a generar esos contenidos?
Pues el blog me quita entre 6-7 horas al día, por lo general aproximadamente, entre hacer el contenido de fotográfico, elaborar el post y luego ya aparte es contestar los mails y comentarios, pues que eso también te lleva un tiempo y que pues al final tienes que estar ahí.
Paula, estás presente en las redes sociales, ¿no? Suponemos.
Por supuesto, las redes sociales es como la prolongación del brazo de un blog, ¿no? O sea, al final, si tienes un blog, tienes que anunciar cuando publicas un post en redes sociales. Si haces un viaje, pues también vas contando tus andaduras un poco a través de redes sociales. Instagram es una red social que ahora está muy fuerte y que también hay que tener cuidado para no dar todo el contenido en Instagram, porque si no, quitas mucho protagonismo al blog, ¿no? Tienes que saber utilizarla, cada red social es para dar un enfoque diferente del contenido, pero hay que estar presente en todas.
Paula Ordovás, bloguera, su blog Mapiptus, con un montón de consejos de moda, de maquillaje, de ejercicio, de consejos sobre decoración, de viajes, bueno, un montón de cosas. Llevas casi 7 años trabajando en él, te va fenomenal. Enhorabuena y a seguir triunfando.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Hasta luego.
Enseguida las noticias en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas? ¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Este verano, desde la DGT, queremos que te acuerdes de lo realmente importante. Por eso hemos hecho una lista de las 3 cosas que no puedes olvidar. 1. Maleta. 2. Toalla. Y 3. Que durante la semana del 10 al 16 de agosto ponemos en marcha la campaña de vigilancia con especial atención al control de drogas y alcohol. Es importante que en verano no bajemos la guardia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios, para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Bueno, y el gran notición de la crónica rosa de esta semana es el nombre que ha salido...
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Slechtin. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar situaciones.
Estar informado.